Rescate de los 12 chicos atrapados por 15 días en la cueva inundada de Tan Luan, en el norte de Tailandia, ha comenzado. 6 chicos ya han sido rescatados, según las autoridades locales. La operación se aceleró por razones climáticas. Los primeros 18 buceadores internacionales, acompañados por 5 SEALs tailandeses de sus fuerzas especiales, entraron a la cueva. El primer grupo comenzó su regreso al exterior inmediatamente. Inicialmente no saldrían todos al mismo tiempo, pero el monzón ha obligado a forzar esta operación y podrían salir hoy mismo, en unas pocas horas. Cada uno de ellos será inmediatamente trasladado primero a un hospital de campaña y luego al hospital de Changri Prachanukrob, en helicóptero. Ya hay 12 equipos de médicos esperando cada uno con su helicóptero. Los buceadores se han dividido en 2 grupos, son al menos 30. Unos entran y otros salen en condiciones muy, pero muy difíciles. De los 12 chicos que tienen entre 11 y 16 años, la mayoría no sabía nadar y les han enseñado los rudimentos del buceo. Los han dividido en grupos de 4 y el coach de este pequeño equipo de fútbol extraviado en las cuevas tailandesas será en el último grupo. En la riesgosa operación está participando Richard Harris, el famoso buceador australiano, médico, experto en anestesia y terapia intensiva. Pero han conseguido al mismo tiempo a los mejores buceadores de cuevas del mundo para esta misión tan difícil como riesgosa. Como todo el mundo había perdido la esperanza de encontrarlos con vida, 2 de los buceadores especialistas en cuevas del mundo se arriesgaron y lo encontraron. Son los británicos John Bolanten y Richard Stanton, quienes se sumergieron 1 kilómetro bajo tierra en el estrecho sistema de cuevas y los hallaron 11 días después de su desaparición. Es una guerra contra el agua en la cueva, porque las lluvias han comenzado nuevamente este domingo. Hoy estaban reunidas las mejores condiciones para sacarlos, según las autoridades del gobierno. El operativo está milimetrado. 2 buceadores acompañan a cada chico, que llevan máscaras, están unidos todos por una cuerda y nunca están solos a lo largo del trayecto. Pero en la cámara 3 de ese recorrido podrán caminar porque han conseguido reducir el agua en la cueva. La prensa ha sido retirada de la zona y se les ha prohibido tomar imágenes del rescate. Las familias han aceptado la operación con todos sus riesgos. Soy María Laura Viñolo desde París. Estamos en contacto con buceadores en Tan Luan, pero el gobierno ha ordenado silencio de radio. No pueden hablar con nosotros desde el área, ni usar celulares, ni tampoco WhatsApp. Los periodistas han sido evacuados a 1 milla a la redonda de la cueva. Pero estamos en contacto con periodistas en Asia que están cubriendo el operativo en Tailandia. Buenos días, Isidre Ambros. Soy María Laura Viñolo.
Buenas noches para mí y buenos días para ti.
Cuéntenos, ¿cuáles son las últimas novedades? Ya han salido aparentemente 6 chicos. ¿Cómo se está desarrollando el rescate en esta zona? Isidre, usted que tiene tanta experiencia como corresponsal de La Vanguardia en Asia.
Sí, yo diría, parece que han salido 6. Como bien decías, la operación se está acelerando porque por la mañana ellos habían dicho que saldrían en grupos de 4, que la operación se podría prolongar a lo mejor durante 2 o 3 días. Y en cambio, yo creo precisamente lo que comentabas, ¿no? Que justo por las por la amenaza de las lluvias, de las fuertes lluvias del monzón, lo están acelerando mucho y parece ser que el nivel de agua han conseguido rebajarlo mucho dentro de la cueva y esto facilita también que los chicos puedan ir más rápido. Posiblemente hay que tener un factor en cuenta que no lo hemos valorado bien. Y es que, claro, los buzos que han estado trabajando y trabajan aún contrarreloj son mucho más desarrollados, más corpulentos que estos chicos, y posiblemente estos chicos puedan moverse con mucha más facilidad en los pasadizos estrechos de la cueva, y esto posiblemente sea un factor que les ayude.
Muchísimas gracias, Isidro Ambos. Así comienza Corresponsales en Línea.
Esto es Corresponsales en Línea, 8 mujeres periodistas que le cuentan el mundo a los argentinos con otros ojos, desde cualquier lugar, con todas las voces.
María Laura Aviñolo, desde Londres y París.
Silvia Neistat, desde Buenos Aires.
Paula Lugones, desde Washington.
Silvia Pisani, desde Madrid.
Araceli Viceconte, desde Berlín.
Cristina Veiga, desde San Pablo.
Daniel Remón, desde París.
Sofía Neyman, desde Buenos Aires.
8 mujeres corresponsales con una visión profunda e irreverente de las noticias. Sin fake news. Somos el regreso a las fuentes. Desde la 11:10 para la Ciudad de Buenos Aires, por Radio Nacional, para todo el país. Corresponsales en Línea, puro periodismo.
Buenas noticias. Desde la cueva de Tan Luan, en Tailandia, ya fueron rescatados 6 chicos, como nos contaba recién al comienzo María Laura Viñolo. Los 2 primeros fueron rescatados según las autoridades locales y trasladados inmediatamente a un hospital a 96 kilómetros del lugar. Una cuerda acompaña el trayecto para ayudar a los chicos en las áreas más difíciles. Y el operativo está verdaderamente milimetrado en esa cueva de Tailandia. 2 buceadores acompañan a cada niño, que van a llevar máscaras y están unidos por una cuerda. Nunca van a estar solos a lo largo de todo el trayecto, pero en la cámara 3 podrán caminar porque han conseguido reducir el agua en esa cueva. Como les habíamos contado al comienzo, la prensa fue retirada del área y se le ha prohibido tomar cualquier imagen del rescate. Las familias han aceptado la operación. Después de este milagro de encontrarlos con vida, y hasta que no salgan todos, nadie podrá decir que los 12 chicos y su manager están a salvo. La operación de rescate, como decíamos al comienzo del programa, ya ha comenzado.
Isidro Ambrós, corresponsal del diario La Vanguardia en Asia, ha seguido minuto a minuto esta historia. Isidro, contanos, aparentemente hay 6 chicos rescatados. ¿Qué se sabe exactamente? ¿Cuáles son las condiciones en la cueva? Sabemos que había bajado el agua, con lo cual era un poquito más fácil este rescate. Contanos.
Bueno, efectivamente parece ser que sí, que han salido ya 6 chicos, según dice ha comentado un miembro del equipo de rescate, del equipo médico. La verdad es que el hecho de que hayan salido 6 chicos es un poco sorprendente, porque indica que la operación de rescate se está acelerando mucho, porque por la mañana, hora local en Tailandia, habían explicado que, bueno, saldrían en grupos de 4, que se tomaría cada uno su tiempo, que la operación podía durar 2 o 3 días, y en cambio nos encontramos que ahora, a esta hora de la noche en Tailandia, cuando teóricamente tenía que haber salido solo 1, ya han salido 6. Esto posiblemente tenga que ver con el anuncio otra vez de lluvias. Hoy en la región de Shanghái La lluvia ha sido intermitente, no ha sido aún muy fuerte, pero me imagino que se esperan, o sea, anuncian lluvias mucho más fuertes. Los equipos de rescate han conseguido bajar bastante el nivel de agua dentro de la cueva y me imagino que por eso están acelerando. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos chicos no sabían nadar. Uh-huh. Y hay algún pasaje dentro de la cueva que con agua que cubría hasta 5 metros de profundidad, lo cual es muy muy difícil, ¿no? Por eso han instalado estas cuerdas fijas que los chicos se puedan apoyar y me imagino que habrán logrado bajar el nivel de agua de manera suficiente para que puedan salir. Comentaban que había dos tramos realmente difíciles. Uh-huh. Uno creo que eran de unos 300 metros y otro también de unos 200 metros después, en donde el agua cubría y tenían que bucear un poco. Pero bueno, 300 metros que es mucho para ellos, pero me imagino que es mucho menos de lo que estaba previsto inicialmente, ¿no? Que estaba más de medio kilómetro de agua. Se está acelerando mucho, mucho.
Isidre, soy María Laura Viñera de País. Para usted, ¿cuáles son las peores dificultades que ellos van a tener que enfrentar? ¿Es el agua? ¿Es el barro? ¿Es la oscuridad que hay ahí?
Sí, yo creo que fundamentalmente debe ser la oscuridad, ¿no? El hecho de que las aguas estén muy turbias. Porque, claro, no es lo mismo bucear, digamos, yo buceo muy poquito, ¿no? Pero no es lo mismo hacerlo en el mar, donde hay luz, digamos, que dentro de una cueva donde te debes encontrar muy, muy aprisionado y además no ves nada. Yo creo que estos chicos deben tener, la verdad, hay que sacarse el sombrero, porque deben tener una fortaleza mental, digamos, muy fuerte para resistir esta situación. Imaginaros, ¿no? Un chaval, 12, 13 años, sin saber nadar, 2 semanas en una cueva a oscuras y de repente le dicen que entre en el agua, que se sumerja y que confíe en las dos personas que van con él. Es muy complicado,
Sin duda. Ahora, ¿usted cree por qué los han dividido así en grupos? ¿Cuál habrá sido el criterio? ¿Los más fuertes primero, los más vulnerables primero?
Eso no lo sé y es la gran duda que me asalta. Si primero han sacado a los más fuertes para dar ejemplo, o bien a los más débiles porque la situación es mejor y puede empeorar con el paso de las horas. Yo no sé, sospecho que quizás han empezado con los más fuertes para dar ejemplo y dar confianza al resto de muchachos, creo. Pero de momento lo desconozco, la verdad. No es que haya opacidad en la operación, que lo entiendo, pero es que sabemos muy poquitas cosas. Como decíais antes, ¿no? Han retirado a la prensa del lugar de la entrada y cuando los chicos, parece ser que cuando salen, evidentemente, los agarran, los llevan en helicóptero al hospital y no sabemos nada más. Todo el mundo está a la espera de que nos expliquen los detalles de la operación.
Buenos días,
Cristina Veiga,
San Pablo, desde Brasil. ¿Hay como saber o se supo algo del estado de salud físico y mental de los chicos? ¿O se sabe si pueden tener secuelas futuramente?
Claro, yo, miren, aquí, la verdad, y yo creo, conociendo un poco la mentalidad de los tailandeses, su espiritualidad, Parece ser que el coach durante los primeros días les hizo mantener largas sesiones de meditación para que se relajaran, para que estuvieran tranquilos. Posiblemente haya influido también el hecho de que sean todos miembros de un equipo de fútbol, acostumbrados a estar unidos, acostumbrados a ayudarse mutuamente, a animarse. Posiblemente esto les ha ayudado a mantener la moral alta. Ahora bien, yo creo que evidentemente pasará un tiempo en que estos chicos tendrán mucho respeto, supongo, a la oscuridad, me imagino, y supongo que a partir de ahora los médicos y los psicólogos les ayudarán a recuperarse, ¿no? Son muy jóvenes, pero sin duda yo creo que durante un tiempo sospecho que alguna secuela les quedará. Hay que tener en cuenta que se ve que había dos chicos que padecían asma. Me imagino que estos muchachos lo habrán pasado peor. Pero insisto, es que no conocemos apenas nada de cómo han vivido estos días y en qué situación se encuentran. Parece ser que están mejor, que se han podido alimentar y se han recuperado, ¿no? Pero es difícil saberlo.
Araceli.
Buenos días, Isidre. Te habla Araceli Viceconte.
Hola, buenos días.
Quería preguntarte si había algún tipo de comunicación con los que están adentro de la cueva. Si habló de un cable de fibra óptica, ¿funcionó esto o no?
No, parece ser que el tema del cable de fibra óptica al final fracasaron en conectarlo, no funcionaba. Y parece ser que la única conexión que ha habido fueron las notas que los chicos escribieron, creo que era el viernes o el jueves por la noche, digamos, que escribieron y los buzos las hicieron llegar a sus familiares. Creo que esta ha sido la única comunicación que ha habido, pero tampoco estoy seguro, no sé si a lo mejor ha habido algún otro sistema, pero sospecho que no, que tender un cable de fibra óptica 4 kilómetros adentro de una cueva, me imagino que era muy complicado. Además, por las propias condiciones de la cueva, la humedad, yo creo que no había más comunicación, creo, pero tampoco podría asegurarlo al 100%.
Bueno. Muchísimas gracias, Isidre Ambrós, corresponsal de La Vanguardia en Asia, por estar en Corresponsales en Línea. Muchísimas gracias. Y
a vosotros.
Gracias. Bueno, ¿sabés, Silvia, que Elon Musk, que es el dueño de Tesla, mandó ingenieros a ayudar en la zona? Es una de las empresas más importantes y más renovadoras y modernas de los autos eléctricos.
Sí, es impresionante la ayuda internacional que está habiendo en este caso, Sofía. Bueno, es una operación hercúlea. La muerte de un buzo tailandés puso en evidencia hasta qué punto el camino es incierto y traicionero, incluso para los profesionales más experimentados. Y esta es una cueva que normalmente no está llena de agua, solo se inunda con las lluvias de la temporada del viento monzón. Y ahora toda la logística es incierta, porque ha empezado a volver a llover. Justamente esta operación de rescate se aceleró por el viento, pero aparentemente el nivel de las aguas logró bajar unos 20 centímetros. ¿Qué es lo que se necesita realmente para que el equipo de rescate pueda ahora completar la operación? Si se rescataron 6 niños, hay otros 6 que están allí adentro.
Bueno, David Quinzaños es cabo primero de la Guardia Civil Española de la Unidad Técnica de Rescate, y él nos puede explicar las distintas alternativas para concretar este salvataje. Buen día, señor Quinzaños. Soy Sofía Neyman y Silvia Neistat desde Buenos Aires. Buenas tardes para usted.
Buenas tardes desde Madrid.
Muchísimas gracias por estar en Corresponsales, ha comenzado el rescate. ¿Cuáles son hoy las opciones disponibles para rescatar a estos chicos? ¿Cuál es la más segura, según usted? ¿Cree que están haciendo bien las cosas? ¿Que aceleraron debido al cambio climático y a la espera de vientos fuertes que inunden de nuevo esa cueva, no?
Ya, bueno, yo, ante todo, parto de la base de que los equipos de rescate que se encuentran trabajando en la actualidad en esta cueva de Tailandia son los mejores del mundo en esta materia. Entonces, entiendo que ellos la opción del buceo creo que era la última que iban a tomar, porque era la más peligrosa. Han bajado el caudal de las aguas en los tres puntos. Hay tres puntos inundados. Uno de ellos creo que todavía sigue inundado, que es el más peligroso ahora, que es el que ya han pasado seis niños. El resto yo creo que lo pueden pasar a pie, aunque haya agua. Entonces yo creo que ante la previsión de otra vez de lluvias torrenciales y que se les vuelva, que se vuelva a inundar la cueva, pues han decidido acelerar la operación y empezar a sacar a niños.
Señor Quinzaño, Silvia Naista también desde Buenos Aires, el gobierno tailandés informó que las cuevas, por el lugar donde están situadas, son realmente muy peligrosas. Para usted, ¿qué condiciones podrían llegar a garantizar que se complete este rescate?
Hombre, yo creo que por el cariz que está tomando ahora mismo, si seguimos sin lluvia y por lo tanto entonces la cueva no coge agua de la montaña,
salen todos.
Yo creo que va a ser rápido. Si los niños que quedan dentro gozan de buena salud y están preparados para salir, que eso también, ese dato hay que tenerlo en cuenta, que no sabemos cómo están los niños que han quedado dentro. Imagino que han cogido los niños más saludables y los que están más fuertes para asegurarse el éxito de la primera parte de la operación.
Okay.
¿Y que lo hayan hecho así. Yo lo hubiese hecho así, pero vamos.
¿Y qué pasa con el resto? Por ejemplo, ¿quién lleva los tanques de oxígeno si tienen que bucear ese tramo de 300 metros, que es mucho?
Bueno, esos tanques de aire, las botellas de aire, yo creo que ya están instaladas a lo largo de tramos inundados.
Como postas.
Los buceadores, imagino que han ido poniendo tapas con dos o tres botellas de reserva, por si alguna de las que llevan ellos para los niños fallasen, tener siempre una reposición inmediata en cualquier momento.
Claro. María Laura.
Sí, buenos días, señor Quinzaño. Bueno, yo les quería contar que acaba de informar el gobierno tailandés que han sacado a los dos chicos más débiles primero.
Claro.
Han dejado a los más fuertes
para el final.
Después. Pero el buen tiempo para usted es crítico en esa misión. Está empezando a llover a una milla del lugar. Si llueve más, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Deberán apelar, por ejemplo, a esa especie de tubo plástico inflable que se han copiado de alguna manera del modelo chileno de la mina. Que usaron en la mina cuando se quedaron los mineros abajo para sacar a todos? ¿Van a tener que acelerar otro método?
Bueno, yo creo que el éxito de esta operación de rescate se basa en la climatología. Han bajado el nivel freático de la cueva, que no es poco, porque no solo no es solo quitar el agua de esas zonas inundadas, es de todo el nivel de la cueva, que es una cueva enorme, tiene más de 10 kilómetros de recorrido, con lo cual el agua que tiene que haber ahí almacenada tiene que ser inmensa. ¿Qué harán a partir de ahora? Pues yo me imagino que ya, como han empezado a sacarles a unos, yo creo que ya intentarán hacer lo mismo con los demás. Habiendo tenido éxito ya en los primeros que hayan sacado, yo creo que seguirá el resto detrás. No creo que esperen
nada más. ¿Cómo se van a comunicar con los chicos en caso de, por ejemplo, de que haya una dificultad en medio del rescate? Porque los buzos, uno cuando bucea, tiene más caras de comunicación, ¿no? ¿Cómo será?
No creo que los chicos utilicen máscaras de comunicaciones. Ellos imagino que tendrán el rescatador, y utilizarán dos rescatadores por cada niño a rescatar. Al niño le darán por el hilo guía, que ya tendrá instalado los buceadores previamente, y a partir de ahí, los pasos que tengan un poquito de dificultad, será donde tengan realmente que ayudarles a ellos a pasarlo. Pero el resto, pues el niño irá un poco más que sujeto por los dos rescatadores.
Buenos días, señor Quinzaño, Graciela Viceconte desde Berlín. Le quería preguntar por los aspectos psicológicos que se deben tener en cuenta en un rescate de este tipo. Me imagino que es una situación de miedo, pánico de los chicos en esta cueva sin luz. ¿Cómo se trabaja con eso?
Pues tiene que ser tremendo. Imagino que les habrán... Yo creo que el contacto con la familia ha tenido que ser o habrá sido básico o debería ser básico. Habrán instalado... nosotros en operaciones similares lo que hacemos es instalamos un cable de hilo telefónico. Aunque no tengamos vídeo, sí que tenemos una señal de audio, entonces podemos contactar con el exterior de las cuevas. Digo yo que hayan hecho algo parecido, para que las familias les den apoyo y, hombre, un niño con el apoyo de sus padres y de sus familiares, pues cambiará bastante la situación. Porque estar ahí recluido durante 15 días o 20 días tiene que ser muy duro.
Bueno. ¿Y hay que prepararlos también físicamente para salir?
Hombre, les habrán tenido, pues imagínense, de estar 10 días ahí sin alimentos, con aguas con dudosa potabilidad para el cuerpo y pasando frío, humedad, pues les, para esta operación estos 10 siguientes días habrá sido básico la ingestión de alimentos, bebidas, los cursos de buceo que les han dado. Bueno, yo creo que todo es un poco, ¿no? El contacto ya, el ánimo, el mismo ánimo que se va insuflando entre la gente cuando ven que se acerca a la hora de salir, pues yo creo que eso es la mejor vitamina que les han podido dar.
Bueno, muchísimas gracias, David Quinzaños, que es cabo primero de la Guardia Civil Española, de la Unidad Técnica de Rescates, por estar en Corresponsales en Línea. Muchísimas gracias.
Venga, ustedes.
La actualidad mundial también está en el ecosistema digital. Seguinos en nuestras redes, en Twitter, Corresponsales OK, en Facebook, Corresponsales en Línea. Envíanos tu mensaje, comentarios o mencionanos con el hashtag numeral Corresponsales en Línea o etiquetanos con @CEnLínea. Corresponsales en Línea, puro periodismo.
Corresponsales en Línea. Desde la 1110 a Buenos Aires y por Radio Nacional a todo el país.
La cumbre del 11 y 12 de julio de la OTAN en Bruselas no será como todas. Se desarrolla en un momento crucial para la seguridad de la Alianza del Atlántico Norte y cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tiene el menor interés en que la organización sobreviva. Un punto de inflexión, cuando Trump prefiere hablar con sus enemigos antes que con sus socios. Una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin y Trump como fondo. Pero esta cumbre, que generalmente es antiséptica y muy coreografiada, hoy está en peligro porque Trump considera a la organización una obsoleta reliquia de la Guerra Fría. Le exige a los europeos que inviertan en ella el mismo dinero que invierte Estados Unidos, es decir, que financien su propia seguridad. Esto significa gastar el 2% del PBI de cada país en la defensa nacional. Pero no alcanzaron las tensiones. Esta cumbre está enmarcada en otro caso, el del agente nervioso Novichok en Gran Bretaña. Reino Unido le exige a Rusia que diga la verdad sobre su rol en este nuevo ataque, que es un daño colateral contra el ataque inicial contra el ex espía Sergei Skripal y amenaza con llegar el caso a sus socios y a los organismos internacionales. Jeffrey Price fue asesor especial para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estuvo especialmente comprometido con la política y las respuestas a la crisis que involucraron a Rusia, la OTAN y Corea del Norte. Negoció acuerdos de desarme nuclear con Rusia, Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia. Y hoy es profesor del Instituto de Política Internacional de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies en Estados Unidos. Buenos días, profesor. Un placer tenerlo con nosotros en el programa.
Buenos días. Un placer estar con ustedes.
Profesor, ¿usted considera que el presidente Donald Trump va a llegar dispuesto a la cumbre a hacer implosionar la OTAN?
Bueno, espero que no. Siempre hay un poco de drama y teatro en cualquier cumbre y en estos días las cumbres de OTAN se han vuelto más interesantes que antes. Pero cabe mencionar que hay buenas noticias para la OTAN en esta cumbre. Por mucho tiempo Estados Unidos ha pedido que sus aliados gasten más en su propia defensa y desde el año 2014 se ha tomado una decisión que ya se está cumpliendo lentamente a los aliados. Ya 6 de los miembros han alcanzado
el 30% del PBI. Sí.
Y casi la mitad están rumbo a alcanzarlo y todos los aliados han incrementado sus gastos de defensa.
Pero el problema que uno siente aquí en Europa es que Trump quiere cambiar de paradigma, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tienen los otros 28 miembros de la OTAN de defenderse de esta decisión de Donald Trump?
Bueno, una cosa es importante distinguir entre las palabras y el teatro político y los hechos y las acciones del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, el año pasado hubo preocupaciones similares, pero el Congreso de los Estados Unidos tomó un voto apoyando a la OTAN y esa resolución lo aprobaron 423-4 en la Cámara de Diputados y 100-0 en el Senado. Así que hay un apoyo profundo, ancho y bipartidario en los Estados Unidos para la alianza. Es muy importante el parecer del presidente, pero el carácter o personalidad de un hombre no es... Hay controles y hay influencias más profundas en nuestro sistema, así que hay que poner atención en las acciones y no solo en las palabras.
¿Usted considera que la OTAN puede ser revisada, reemplazada, con su estructura modificada o no?
Para mí, esa cuestión se analizó en los años 90 y la decisión fue de conservar y de amplificar a la alianza. Ahora, eso fue a fines de la Guerra Fría, pero el año pasado un nuevo miembro fue admitido a la OTAN, o sea, Montenegro, opuesto fuertemente por Rusia, pero apoyado por ejemplo, en Estados Unidos por un voto de 97-2. Así que no solo sigue un apoyo muy profundo a la institución, pero también para invitar a nuevos miembros. Y vamos a ver si Macedonia del Norte, ya que se ha resuelto un problema con su vecino Grecia, probablemente vaya a ser invitado a ser el miembro 30.
¿Pero cómo se compatibiliza ese crecimiento de la alianza llamando a países de la ex Europa del Este con ese vínculo, esa cercanía que quiere tener Trump con el presidente ruso Putin?
Bueno, la actitud de Putin es una de las razones por la cual la OTAN es más importante que nunca. Y es difícil entender exactamente cómo es esa química personal, pero una cosa es cierto. Putin ha dicho que la razón por la cual las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no son buenas es una lucha política interna en Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo. No veo esa lucha. Si uno ve demócratas, republicanos, hay un gran consenso sobre apoyar a nuestros aliados europeos y oponer a agresión rusa.
¿Usted cree que la actitud de Putin pone, y también la cercanía de Trump con Putin, pone de alguna manera en riesgo la seguridad europea?
Una cosa que es posible es que ha puesto más énfasis en mentes europeos que ellos tienen que contribuir más, que no pueden seguir indefinidamente en el futuro dependiendo solamente por los Estados Unidos y no contribuir por sí mismo a su propia defensa. Pero también creo que saben que Trump es un oficial estadounidense, pero hay instituciones más profundas también. Y dos, no va a ser presidente para siempre, ¿no? Van a haber elecciones en 2 años y medio y probablemente o quizá va a haber un presidente diferente para ser.
Pero el objetivo principal de la OTAN, profesor, era defender a Europa Occidental de una probable invasión soviética inicialmente. Ahora, con el presidente Vladimir Putin en el poder, el objetivo es defenderla de una incursión rusa en los Bálticos, en Polonia, en lo que fue Europa del Este.
Bueno, tiene muchos propósitos. Es una alianza defensiva para todos propósitos. Y no solo importa la disuasión, que es importante, pero también fortalecer la comunidad del oeste. También OTAN es uno de los más poderosos alianzas fuera de su área. Por ejemplo, en Afganistán hay un papel muy importante. La OTAN forma parte del entrenamiento, de la cooperación militar en el Mediterráneo, en el Medio Oriente. Así que es una institución que tiene mucha importancia, además que su propósito de defender de una agresión clásica como de la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, ¿usted considera que Trump puede poner en riesgo este famoso artículo de la OTAN que es lo que los une a todos, ¿no? Un ataque a uno es un ataque a todo el bloque.
Cabe mencionar que el Senado y la Cámara de Diputados de Estados Unidos claramente ha reafirmado ese compromiso de los Estados Unidos a todos los secretarios del gabinete de Trump, y Trump por sí mismo lo ha afirmado. Creo que el problema es que es mucho de lo que dice Trump está enfocado en la desproporción de gastos militares, y eso quizá está enfocado en presionar a los aliados a hacer más para su propia defensa, pero no creo que ese compromiso esté en duda.
Gran Bretaña es uno de los socios más importantes de la OTAN. A pesar del Brexit, ha dicho que va a continuar en este organismo. ¿Pero qué va a suceder en la OTAN si Gran Bretaña ahora pide más sanciones a Rusia a causa de este nuevo caso de Novichok, el agente nervioso supuestamente aplicado por los servicios secretos rusos a una nueva pareja en Gran Bretaña?
Es difícil de predecir el futuro, pero vemos lo que pasó después del ataque inicial a Skripal. Britania pidió y obtuvo fuertemente el apoyo de sus aliados. Estados Unidos, bajo presidente Trump, expulsó a 60 diplomáticos rusos, más que cualquier otro país. Así que, a mi parecer, si Britania pide ese apoyo, lo va a obtener.
¿Y cómo va a implicar esto en la cumbre Putin-Trump?
Vamos a ver, hay muchas cuestiones que tienen que conversar Putin y Trump, incluso armas nucleares, la Ucrania, Crimea, Siria, la injerencia en instituciones y elecciones en Estados Unidos, pero eso también probablemente va a ser un tema. Y otra vez, creo que va a ser a iniciativa del gobierno de Gran Bretaña.
A su criterio, ¿cuál es el objetivo del presidente Trump al invitar a Putin a esta cumbre? Cuando especialmente hay un afán ruso, Trump involucrado en la campaña electoral, hay acusaciones, ¿no?, sobre ese vínculo.
Sí, eso se está investigando dentro de los Estados Unidos, y esa investigación tiene que tomar su curso. Pero no es mala cosa, a mi parecer, que Estados Unidos y Rusia estén hablando. Yo creo que deberíamos estar hablando más, especialmente a niveles militares, pero con los ojos abiertos, porque tenemos que evitar problemas, accidentes, especialmente en Siria. Ahora, una cumbre con Putin no es mala cosa en sí, pero a mi parecer Putin gana más que Trump, porque Putin está aislado a causa de sus propias acciones, y lo que yo esperaría es que algo ganaría también Trump, pero vamos a ver.
Jeffrey Price, asesor especial para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, muchísimas gracias por esta conversación. Hasta la próxima.
Mucho gusto. Gracias por tenerme.
When it's exclusive.
Dame Sturges y su novia Charlie Rowles, los nuevos envenenados británicos con el agente nervioso Novichok en Salisbury, podrían ser las víctimas residuales del caso Skripal, que conmovió a Gran Bretaña en marzo pasado. Entonces, los servicios rusos secretos fueron apuntados como los responsables y a partir de ahí surgió el verdadero embargo hacia Rusia y lo estamos viendo ahora en el Mundial de Fútbol, que casi ningún líder, ningún presidente, salvo Macron, que probablemente vaya ahora a la final con Francia, ha ido a ver los partidos de fútbol. Ahora el gobierno británico le está exigiendo a Rusia que diga la verdad sobre el ataque al ex espía Sergei Skripal y a su hija en Salisbury, mientras anuncia que va a consultar a sus aliados internacionales por el nuevo caso por el que Rusia fue sancionado y sus espías expulsados de varios países. Justo ocurre esto cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a visitar Gran Bretaña el próximo 12 de julio y verá a la reina Isabel. Ahora ha extendido incluso la visita a Trump un día más y va a ser esta visita al Reino Unido antes de su participación en la cumbre de la OTAN, que se anticipa muy agitada porque Trump tiene un montón de reproches hacia los aliados europeos. Y también será antes de su reunión, de su cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki, Finlandia, el próximo 16 de julio. María Laura Viñolo, que estás en París, qué suerte tenerte ahí. Contanos, porque vos has estado siguiendo con un nivel de detalle asombroso este caso. Este agente nervioso Novichok, ¿es el mismo que se usó para el caso Skripal o es un nuevo ataque?
Buen día, Silvia. Buen día, Sofía. Sí, es exactamente el mismo. El gobierno y la policía británica saben que este agente nervioso Novichok es el mismo que casi lleva a la muerte al ex espía ruso Sergei Skripal y a su hija Julia, y el que tiene hoy en coma a esta pareja británica, casualmente en el mismo hospital de Salisbury, donde a ellos lo salvaron. El Novichok no solamente es el mismo, sino que ellos no fueron los objetivos de este ataque. Son víctimas residuales del ataque inicial con el que intentaron asesinar a Sergei y a su hija en marzo pasado, y que salvaron los toxicólogos del mundo entero que ayudaron a este hospital de Salisbury, que está muy cerca de un laboratorio de la Guerra Fría que se llama Portland Down, donde realmente analizaron que era el mismo agente nervioso. Aparentemente esta pareja encontró el dispositivo que utilizaron para atacar a los Skripal en algún lugar del recorrido y lo recogieron. Eso es lo que los contaminó. Por eso las autoridades piden ayuda a los vecinos y revisan las cámaras de seguridad de toda el área. Aparentemente se trataría de una jeringa. Esta familia es adicta a la heroína, son muy pobres, generalmente revisan la basura y habrían entrado en contacto con esa jeringa, que sería la misma que habría utilizado el agente secreto para infiltrar el picaporte de la casa de los Skripal, que es el lugar donde ellos se contaminaron, Silvia.
Y
María Laura, ¿cómo es entonces ahora el enfrentamiento entre Rusia y Gran Bretaña? Nosotras estamos también en este momento, ¿no?, viendo, sí, con Sofía la televisión mundial. Contanos, Sofía. Sí,
hay una, sí, conferencia de prensa de los rescatistas en este momento. Y
sí, exactamente. Sí. Están anunciando que, bueno, la cantidad de chicos que han sido rescatados, que hay dos que se han llevado al hospital, cuáles son las condiciones, que están muy, pero muy monitoreadas. Uno de los chicos está en una situación
muy vulnerable,
complicada, sí, que los demás, y han empezado a emerger las primeras fotos del lugar,
sí,
¿no? No de los chicos, pero de las ambulancias.
Sí, yo vi un helicóptero cómo se llevaba también, cómo rescataban a un chico. Y se lo estaban llevando.
Pero volviendo
a Skripal,
al caso que me preguntaba Silvia,
sí,
por primera vez desde el caso Skripal, Gran Bretaña le exige colaboración a Rusia para que diga lo que sabe sobre el Novichok, que es un agente nervioso que ellos crearon
en plena Guerra Fría, y que necesita ahora Gran Bretaña para salvarle la vida a esta pareja, y especialmente que informen a dónde arrojaron los residuos después de la contaminación en la casa de Skripal. Pero lo que es evidente es que la desintoxicación de los técnicos en la ciudad de Salisbury no fue exitosa, porque todavía puede haber más intoxicaciones, chicas. Claro, yo espero el llamado del Estado ruso. La oferta está ahí, dijo el ministro de Seguridad británico por primera vez. El Kremlin dijo que ellos se ofrecieron a ayudar a Gran Bretaña en la investigación del incidente en marzo y que fueron rechazados. En pleno Mundial de Fútbol, el presidente Vladimir Putin está buscando conseguir una buena imagen para su país si este incidente no es una buena noticia. En un comunicado, los rusos se mostraron preocupados que el agente nervioso haya sido nuevamente usado en Europa, pero dijeron que ellos no habían recibido ninguna información de las autoridades británicas. Insistieron que Gran Bretaña nunca quiso hacer una investigación conjunta. Ahora, los políticos rusos especulan con que el envenenamiento de Sturbridge y Rowley, que son una pareja formada recientemente, porque ella antes vivía en una casa para homeless que también ha sido ahora cerrada porque está contaminada, hay que buscarla en una fuente británica. Nikolai Koyaldyov, que es el ex jefe del GSB, que es la Agencia del Servicio Secreto Doméstico Ruso, dijo a la agencia rusa Interfax que el nuevo envenenamiento puede haber sido causado por un inestable investigador británico que robó la letal toxina de un laboratorio, pero no ofreció la más mínima prueba. Y en un Twitter de la embajada rusa en Holanda se preguntaron, ¿Novichok en el medio de la Copa del Mundo? El show debe continuar. Como vieron, hay muchas teorías conspirativas en torno al Novichok, chicas.
Wow, impresionante. Muchísimas gracias, María Laura. Vamos a pedirle disculpas a los oyentes, pero el rescate de los chicos en Tailandia es realmente la noticia del mundo hoy. Así que vamos a ir contando mientras vamos avanzando con los otros temas que preocupan. Vamos a ir contando las últimas novedades. Sofía.
Bueno, no, están confirmando nomás que son 6 chicos los rescatados hasta ahora, porque había una confusión entre 4 o 6. Y ahora ya están confirmando que son 6. Así que bueno, vamos viendo cómo pueden salir los otros 6, ¿no?
Exacto. Bueno, y para entender cuál es el alcance y el peligro del agente nervioso Novichok, del cual nos acaba de contar María Laura Viñolo, ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Jennifer Maccabi, investigadora experta en armas químicas y biológicas de la Federación de Científicos Americanos. Buenos días, doctora Maccabi. Silvia Neistat y Sofía Neyman la saludan desde Buenos Aires.
Buenos días, encantada.
Muchas gracias por esta comunicación. ¿Usted cree que la pareja británica es una nueva víctima o una víctima residual del Novichok?
Pues no parece que es un nuevo ataque. Las autoridades han dicho que este es residuo del ataque original, posiblemente contenida en una jeringa o recipiente médico. Y ellos dijeron que creen que las últimas víctimas no fueron atacadas deliberadamente, pero que entraron en contacto con el Novichok utilizado en el envenenamiento del ex espía ruso, señor Skripal, y su hija hace 4 meses. En el nuevo incidente, la pareja estaba cerca de ese sitio donde estaban los Skripal en Salisbury. Pues las autoridades británicas y la organización que está encargada de llevar a cabo la Convención por la Prohibición de las Armas Químicas han dicho que esta química Novichok viene de la Rusia, pero la Rusia afirma que no tuvo nada que ver con estos ataques químicos.
Buenos días,
la policía
desde París. Yo le quería preguntar, ¿cuánto tiempo dura la capacidad de daño de un agente nervioso como el Novichok? ¿No lo degrada la meteorología o el paso del tiempo o el contacto con el terreno?
Sí, pues estos agentes nerviosos se pueden desplegar como un polvo fino que se adhiera a la ropa y pueden diseminarse ampliamente. Se encontraron rastros de Novichok en un restaurante y un bar cerca de donde se encontraron a Skripal y su hija. Los agentes nerviosos de Novichok están diseñadas para ser bastante persistentes. Se quedan en el ambiente sin evaporarse ni decomponerse rápidamente. Si un contenedor o una superficie estuviera contaminada con este material, seguiría siendo un peligro durante mucho tiempo. Puede ser...
Para usted... Sí, perdón. Sí.
Otra cosa, puede ser mezclado con un gel para ayudarlo a adherirse y persistir.
Ahora, ¿usted cree que Salisbury, la ciudad, fue mal descontaminada? ¿Y qué riesgo hay para los vecinos y para la comunidad cuando el gobierno acaba de decir que puede haber nuevos casos de Novichok?
Pues la pareja pudo haber entrado en contacto con este agente nervioso en un lugar no cubierto en los sitios de descontaminación de Skripal. Es posible que los funcionarios de salud no habían eliminado todos los riesgos de exposición durante sus extensos esfuerzos de limpieza. Ellos han insistido que el riesgo para el público en general es bajo, pero hasta que se encuentren los orígenes, hay una posibilidad remota de que alguien más entre en contacto con ella. En Amesbury se recomendó a los residentes que lavan sus ropas, sus bolsos y teléfonos si estuvieron en lugares frecuentados para las últimas víctimas. También
porque ahora, profesora, ¿qué se sabe, exactamente de este gas nervioso? Porque Bill Nazayanov, que fue uno de los científicos especialistas en la guerra química, que creo que participó en la, de alguna manera, en el diseño del Novichok que huyó a Estados Unidos, dijo que aún con pequeñas partículas de este gas letal, la gente tendrá síntomas en los años que vienen. Es decir, sus efectos pueden ser indetectables por un largo tiempo. ¿Y cómo se reconocen esos síntomas para una persona que vive ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Pues se cree que Novichok es una de las armas más letales disponibles. Se encontró el ex espía ruso Skripal en marzo en Salisbury, espumosa de la boca, luchando para respirar y extraños movimientos con las manos. Los ojos de su hija Julia estaban completamente abiertos, pero completamente blancos. Agentes como Novichok pueden entrar al cuerpo al ser comidos o inhaladas, o a través de la piel. La acumulación interfiere con la comunicación del cerebro, con músculos y glándulas en todo el cuerpo, produciendo vómitos, convulsiones, delirios, aceleración del latido cardíaco, y puede progresar a parálisis, sofocación y muerte. Los niños son particularmente vulnerables. Y este es un agente más peligroso y sofisticado que el sarin o el VIH, y es el más difícil de identificar.
Bueno, doctora, Jennifer Maccabi, nos llega el noticiero y tenemos que, desgraciadamente, cerrar esta nota tan interesante. Hasta cualquier otro momento, muchísimas gracias por esta comunicación. Doctora Jennifer Maccabi, investigadora, experta en armas químicas y biológicas de la Federación de Científicos Americanos. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Hicieron corresponsales en línea Operación Técnica Gabriela Garrido, locución Karina Buono, producción ejecutiva María Eugenia Plano, edición y redes sociales Martín Leonetti, producción 1110 Eduardo Grilli, musicalización Noel Smart.
Come on.